Primero de preocupación y bueno, de condolencias con las personas que han fallecido producto de estos siniestros, pero sin duda lo que ha quedado claro de acuerdo a los informes que hemos recibido es que se han dado esos accidentes por la imprudencia de cruce en lugares donde están claramente señalizados y que no se ha cumplido con la señalización, y eso ha llevado a que se hayan dado esos accidentes. Mencionábamos recién que llevamos en el transcurso de menos de un año que está funcionando el ferrocarril 6 accidentes, estos 2 últimos en menos de 6 horas, y que bueno, son de las situaciones que no deben pasar. Yo entiendo a la población de que quizás estábamos desacostumbrados a ver el ferrocarril, pero ya hace mucho tiempo que venimos anunciando de que esto se iba a ir incrementando, y se está haciendo hoy, se está llegando al 100% el transporte de celulosa por ferrocarril y no por las rutas, y eso ha llevado a que hay más frecuencia de trenes y que obviamente, con más razón, tenemos que transmitirle a la ciudadanía que debemos de ser conscientes de que cuando hay una señalización activa, ya sea de una barrera, sea una señalización sonora o luminosa, debemos de respetarlas y tener precaución en aquellos lugares rurales donde hay una señalización de cruces, que tenemos que tener la precaución de mirar bien antes de cruzarlo, ¿no?
Ahora, ministro, usted hablaba de sanciones a aquellos conductores que no respeten la señalización correspondiente. ¿De qué sanciones estamos hablando?
Bueno, ahí estamos instrumentando un sistema de sanciones hemos incorporado algunas cámaras en algunos lugares que hemos detectado por el equipamiento propio de la locomotora de que son más frecuentes de que se dan esos cruces, y en algunos lugares los hemos detectado físicamente. Y se está instrumentando un sistema de cámaras que hay que terminarlo en una normativa para que, aunque no sea un pasaje accidentado, si vemos de que hay imprudencias y no tiene un accidente, que podamos desde el gobierno aplicar sanciones, porque si no cumplimos con la reglamentación de la seguridad ferroviaria, es como no cumplir con la reglamentación vial. Tiene que tener una sanción. Entonces, como esto es nuevo, se requiere instrumentar. Hay una parte que se está estudiando para analizarla sin ley, pero también, por otro lado, se está elaborando, y lo hemos charlado con las nuevas autoridades, de que entendemos que también deberíamos legislar al respecto en lo que tiene que ver con alguna denuncia que pueda cursar lo penal, ¿verdad? Porque estamos generando un prejuicio muy grande a la ciudadanía en general.
Ministro, a propósito de la espera, justamente, solo para saber, ¿cuánto tiempo es de espera entre que está la señal justamente de no cruzar y entre que se habilite posteriormente a cruzar?
Bueno, la espera en minutos no la tengo, pero digo, es una espera que está prevista dentro de la razonabilidad del frenaje del ferrocarril, porque si hay una falla de la señalización, creo que lo mencioné, eso se le transmite desde el centro de control a la locomotora y el operador puede frenar en una distancia determinada. Lo que no lo puede hacer es cuando se cruza con una señalización, sí, claro, baja. Digo, es una espera normal. Digo, pudo haber habido al principio alguna barrera que estuvo más tiempo por alguna situación de vandalismo, como se ha dado. Pero eso se ha venido corrigiendo, estimamos que ya hoy son las menos, y si hubiera alguna barrera más tiempo de lo normal, también el operador es advertido, o sea que estimamos que no ese es el problema. ¿No?
La ministra entrante habló sobre... Dale. La ministra entrante, Lucía Echeverri, mencionó la importancia de incrementar las campañas de concientización. ¿Esto se ha hablado? ¿Hay alguna decisión tomada al respecto?
Sí, lo compartimos, lo hemos charlado. Es más, yo lo anuncié recién, que el próximo viernes comienza otra campaña de bien público como la que ya hicimos. En este caso se va a extender hasta el 12 de marzo, donde vamos a estar promocionando y transmitiendo la preocupación y también la advertencia, el respeto a las señales de cruce ferroviario. Lo que ya habíamos visto, la vamos a replicar nuevamente, a ver si tomamos conciencia, que al fin y al cabo es lo que tenemos que tomar. Digo, tenemos que evitar de que sigan dándose accidentes por imprudencia, ¿no?
Ministro, los trabajadores pedían que los cruces más peligrosos se colocara personal capacitado a pie. ¿En los hechos se puede concretar en este gobierno?
A ver, nosotros lo tuvimos en el comienzo de prueba, ¿no? Es imposible tener en 285 kilómetros personal a pie. Hay mecanismos, hay tecnología, estamos incorporando cámaras. No me parece que sea lo correcto. Me parece bien los aportes que puedan hacer los funcionarios en cuanto a aquellos puntos más críticos, buscar alguna alternativa. También hemos tenido en algún momento al comienzo personal del Ministerio de Interior, guardias de seguridad, pero es un tema que lo hicimos cuando recién empezaba. Digo, hoy estamos hablando de que está circulando el tren durante las 24 horas del día.
Claro, la Unión Ferroviaria proponía cambiar un poco el criterio que tiene que ver con la cantidad de circulación que tienen los cruces y poner barrera, por ejemplo, en algunos que todavía no califican por cantidad de cruces, pero que igual para proteger y justamente como la gente no está acostumbrada, como aumentar un poco ese criterio. ¿Sería viable?
A ver, todas estas cosas se están trabajando, es más, con el mismo operador y con la gente de UPM tenemos también previsto una proyección hacia adelante de ir modificando y mejorando en cuanto a señalizaciones, que se advierta un mayor flujo de vehículos, ¿no? Es un tema que se está trabajando.
Por ejemplo, ¿no? ¿Dónde fue el siniestro con el patrullero, que tiene poca visibilidad, según decía la Unión Ferroviaria?
Bueno, yo en eso discrepo, yo lo estuve viendo y creo que la visibilidad era buena, fue quizás un descuido. Pero al margen de eso, digo, no es un tema, me parece, que tengamos que discutir en los medios de prensa. Me parece muy buena cosa que los operadores aporten ideas. Hay ámbitos para eso y con gusto creo que la nueva administración, como han tenido oportunidad de charlar con nosotros, también tendrá la oportunidad de aportar ideas. Hay que ver también de que no es el mismo ferrocarril que estaba circulando antes, ¿verdad? Es un equipamiento totalmente moderno, de última generación y que, bueno, requiere también de señalizaciones mucho más seguras y aplicando la tecnología también fundamentalmente. Y hay un tema que quiero mencionar, porque escuché en algún medio, algún vecino que con muy buen tino y con muy buen sentido común decía, ¿por qué no se colocan las barreras enteras? Creo que en algún medio de ustedes lo habrá hecho, lo habrán escuchado, porque lo escuché anoche en un informativo. Y también lo consulté, porque a mí también me interesa y corresponde, y es por razones de seguridad a nivel mundial, que si uno cuando está bajando la barrera y un vehículo queda al medio de la vía mientras está bajando, tiene que tener un escape. Por eso es que no se puede aplicar una barrera entera. O sea que lo que sí tenemos que hacer es respetar lo que hay, porque es la normativa que rige a nivel internacional y es la que tenemos que seguir manteniendo y respetando.
¿Se tiene pensado desde el Ministerio trabajar de forma más exhaustiva con las academias de conducir que preparan a esos primeros choferes, conductores?
Bueno, sí, ya hemos tenido, como lo dije, también algunas, trabajamos mucho en los centros de estudios, ¿verdad?, con previo a la puesta en marcha. Siempre hay cosas que se pueden agregar. Me parece que puede ser una alternativa válida, que sea algo más a tener en cuenta, aunque el ferrocarril no es nuevo en Uruguay, lo único que nos habíamos desacostumbrado, ¿verdad? O sea que hay que recordárselo nuevamente a todos los que conocimos el ferrocarril, capaz que ustedes más jóvenes no lo conocieron, pero hoy se volvió a poner en marcha. Creo que es una buena noticia para Uruguay, pero también hay que decir que no es el mismo ferrocarril que de antes, ¿no? O sea que tenemos que tener más precaución.
A propósito de la transición, ministro, le pregunto, ¿cómo vienen los intercambios? ¿Y en qué situación financiera se entrega al Ministerio de Transporte y Obras Públicas? Usted ha resaltado en varias oportunidades la cantidad de obra, pero bueno, ¿qué nivel de endeudamiento también presenta para la próxima gestión?
La transición ha sido absolutamente normal. Este piso inclusive está siendo utilizado por la ministra entrante y por todo su equipo. Han mantenido reuniones con nosotros en alguna oportunidad, pero también han tenido reuniones los distintos directores, los entrantes y los salientes. La verdad que ha sido, creo que muy buena, en el sentido que se le ha brindado toda la información. En cuanto a lo que tiene que ver con los números, estamos dejando el Ministerio de una forma muy similar a lo que lo recibimos, con una diferencia, ¿no? Dejamos una obra hecha muy superior. Pero bueno, parte de lo que es siempre una transición, donde quedan cosas para hacer, queda planificado el financiamiento y otros habrá que conseguirlo, pero es parte de la tarea que la tuvimos nosotros y la tendrá la próxima administración. La tranquilidad nuestra en el sentido de que creo que todos los que estamos acá somos contestes de que hay una red vial absolutamente diferente a lo que había hace 5 años, y también hay 709 kilómetros más de rutas donde no las había, como consecuencia de lo que ha sido la acción de gobierno en este periodo, que se volcó fuertemente a la red vial porque era más que necesario como consecuencia del incremento del parque automotor.
¿Qué montos todavía debe el Ministerio tiene que pagar la próxima gestión?
No, lo normal, porque no son pagos en una gestión sola. Uh-huh. Tú recordarás que, por ejemplo, las PPP, que las empezó el gobierno anterior, son con un repago a 20 años. Todos los años tenés una cuota aparte. Nosotros lo único que incorporamos nuevo fueron los CREMAF, que en lugar de ser a 20 años son a 10. Algunos se vienen pagando, otros se van a pagar este año, otros el otro año que viene, pero está todo dentro de la planificación. Y lo que deberá tener presente la nueva administración de incorporar al presupuesto y que las nuevas autoridades tengan la posibilidad también de generar alguna herramienta nueva para seguir construyendo mejoras viales que siempre son necesarias, ¿no?